Nadie se siente aludido ante las generalizaciones. Es una frase que Leila Macor le escuchó decir a Alejandro Dolina y que le pareció un escudo perfecto para hablar sobre costumbres uruguayas y otras yerbas. Las observaciones de esta venezolana radicada en nuestro país fueron publicadas primero en el suplemento Vaivén del Observador y luego recopiladas en el libro Lamentablemente Estamos Bien, que tengo en este momento en mis manos, editado por Ediciones de Bolsillo. Su autora, Leila Macor, se encuentra en este momento con nosotros. Buenas tardes, Leila.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, mínima presentación de Leila, podemos decir que es licenciada en Letras, en Ciencia de la Comunicación. Nació en Caracas en 1971.
Muy bien,
ajá. Actualmente vive en Montevideo, obviamente. Trabaja en la agencia AFP. Y tiene aparte un blog que es casi que una continuación de este libro, se podría decir, en el sentido de la temática que aborda. ¿Cuál es la temática que aborda? Vamos a hablar a continuación. Pero antes de meternos en el libro, Leila, me gustaría saber un poco cómo llegaste a Uruguay, qué referencias tenías de Uruguay, qué preconceptos positivos tenías.
Los negativos no.
Los negativos no, porque los negativos quizás fueron los que no te habían traído nunca a Uruguay, ¿no? Quiero saber los positivos, los que te arrimaron hacia aquí.
Conocí a muchos uruguayos en Venezuela, porque hay gran cantidad de exiliados uruguayos en Venezuela. Y bueno, me vinculé con ese medio y ya estaba allá. Me fagocitaron y terminé aquí. Fue así. Bueno, terminé aquí. Tampoco fue tan casualidad. Me casé con uno de ellos.
¿Te casaste con un uruguayo?
Con un uruguayo radicado en Venezuela y vine acá, lo cual es como la explicación más lógica que encuentra la gente cuando me preguntan qué vine a hacer acá, porque si respondo que me casé con un uruguayo es como que ya, se entiende, está bien, esta pobre tipa se vino a vivir acá porque se casó con un uruguayo. Otra explicación podría ser que está perseguida por la Interpol y se vino a refugiar acá o lo que sea, pero en general la pregunta que tú me haces siempre se hace como con mucha curiosidad, mucha...
¿Por qué viniste a Uruguay? ¿Por qué viniste a Uruguay y no elegiste otro país? Exacto. De hecho, en tu libro relatás un poco tus primeros días en Montevideo y toda la gente que te preguntaba, ¿cómo viniste a caer acá, a este lugar en el medio de la nada? Y ya te fueron de tus primeras impresiones, fue esa característica del uruguayo de, digamos, tirarse a menos quizás
en lo que es su país. Es como el primer combate que hay que luchar. Después, pero igual yo tenía muchos preconceptos positivos, lo que me estabas preguntando antes, porque... bueno, yo era una adolescente típica lectora de Benedetti, como creo que todo adolescente debería leer a Benedetti. Y en general, por lo menos en Venezuela o en mi medio, teníamos como una idealización de lo que era la cultura en el Río de la Plata en general, Argentina y Uruguay. Te confieso que se perciben más o menos como la misma cosa.
Montevideo y Buenos Aires.
Sí, exacto. Entonces, bueno, tenía como esa sensación de irme a sumergir en un lugar como un hervidero cultural más interesante.
¿Y qué diferencias veías a priori entre lo que era la vida de Caracas y lo que podía ser la vida aquí en Montevideo?
Eso ha cambiado tanto que no, ni te sé responder esa pregunta. Porque hace 12 años, que es el tiempo que yo tengo acá, o 13, ya no ya ni sé, no sé, Caracas no era un lugar muy interesante, o por lo menos no para mí, que tenía 20 y pico, 25, 26 años. Ahora, capaz que intelectualmente es más interesante porque está generando más confrontaciones, más polémica, y puede ser que haya más, que hay como más movimientos intelectuales. No sé, yo tenía esa sensación, tal vez era algo también muy adolescente, de que no había mucho por hacer ahí. Ahora, tal vez
bueno, llegas a Montevideo, te instalas aquí, comienzas a ver un poco de qué se trataba esto de ser uruguayo, y fue a raíz de esos primeros encuentros, de esas primeras reacciones ante tu decisión de venirte a instalar en Uruguay, que decidís escribir o sobre los uruguayos, una visión externa de los uruguayos.
Sí, el libro yo lo había empezado a escribir antes de escribir para Vaivén. En realidad yo había empezado a acumular anécdotas, a guardar recortes de periódico, cosas que me llamaban la atención y todo eso con la idea de hacer un libro que fuera tipo relato de viajes, algo así. Y por supuesto, eso era uno de esos proyectos que uno tiene en un cajón y podría haberse quedado ahí 40 años si no hubiera sido porque Martina Pérez y Natalia Hinchuk, que eran las editoras de Vaivén, de la revista del Observador, me pidieron que escribiera sobre los uruguayos. Entonces eché mano de todo ese anecdotario que tenía y lo usé para escribir las columnas en Vaivén. Aparentemente, bueno, gustó, tuvo éxito, y al final después de que terminé de escribir eso, las recopilé y se fueron a parar a un libro. Uh-huh.
Esa frase que le habías escuchado a Dolina de que nadie se siente aludido ante las generalizaciones.
Esa frase me encanta.
¿Y te ha servido también para no meterte en problemas, por ejemplo, o que la gente no se enoje contigo? ¿Se
eso ha enojado la gente? No sé, a mí no me lo han dicho, uh-huh. Pero tengo información de que sí, a alguno le molesta, pero son cosas que hay que encarar desde el humor, ¿no? Si no tienes la distancia necesaria como para leer este libro o cualquier otra cosa con humor, siempre te vas a molestar. Entonces, así como me escudo en esa frase de Dolina maravillosa de que nadie se siente aludido en una generalización, también me puedo escudar en la justificación de que si te ofendes o te molestas es porque no tienes sentido del humor. Entonces con eso puedo retrucar y me sigo defendiendo. Como sea, me estoy defendiendo. Pero en general, bueno, las cosas que me han dicho han sido positivas. O sea, en general se sienten muy identificados, al parecer. Y bueno, estoy contenta de que...
El título del libro ya dice mucho, ¿no? Que también es una frase utilizada en una de las notas, que es lamentablemente estamos bien. Que hable un poco de esa culpa intrínseca que me parece que tú notas en el ser uruguayo. ¿Puede ser? ¿Que va por ahí la cosa?
Sí, exactamente. No se puede estar bien porque siempre se sospecha que eso es porque en algo estás metido.
Creo que es cuando una persona está haciendo un censo, sí. Sobre, bueno, sí, tiene refrigerador, tiene microondas, tiene aire acondicionado, y lamentablemente tiene todo eso.
Exacto, ya responde, eso fue el censo del 90 y... ¿Cuándo fue el censo? Creo que fue en el 96. Uh-huh. Y ella respondía a todas esas preguntas que me dieron, viste, el nivel socioeconómico, que sí tenía esto, tenía lo otro. Entonces, finalmente se le dio vergüenza y le dijo a la chica del censo, sí, lamentablemente aquí en Malvin todos te van a responder que sí esas cosas. Y yo no lo podía creer, ¿cómo puedes sentirte culpable? Está bien, pero... o mal, no sé, no tampoco lo juzgo, pero me llamó muchísimo la atención. Uh-huh. Y bueno, sí, a partir de ahí arranca todo ese sentimiento de culpa que caracteriza a los uruguayos, y también esa modestia que llega incluso a una especie de soberbia de la modestia, ¿viste? Que a los argentinos los acusan de ser soberbios y los uruguayos se representan a sí mismos como todo lo contrario, pero a mí me parece que es igualmente soberbia esa postura. O sea, unos tienen la soberbia de la soberbia y otros la soberbia de la modestia, como decía.
Y te pusiste a escarbar un poquito más para ver de dónde proviene esa modestia.
Compré el libro y lo descubrirá. dicen que viene del vallismo, de esas épocas en las que se buscó homogeneizar a la población y borrar las diferencias sociales para que todos fuéramos iguales y tal, tal, tal. Puede ser esa una explicación, puede ser, como sea, creo que tiene que ver con esa homogeneización de la sociedad, en la que todos debemos ser iguales y tenemos miedo de destacar. Pero ese miedo a destacar también puede ser por miedo a que te piden plata prestada. O sea, el motivo... en el fondo no me corresponde a mí descubrirlo, pero yo lo que intento ahí es señalarlo.
Bien. ¿Has encontrado diferencias en el modo de ser de los uruguayos generacionales? Cosas que se arrastran de generación en generación y cosas que se han cortado, que notas que en las personas más grandes siguen presentes y en los más jóvenes quizás han dejado de lado.
No soy tan vieja para responderte eso.
Pero puedes, a través de las observaciones
a ver,
que recoges en este libro, sí, podrías capaz hacer una diferencia.
Sí, entre los chicos de 20, 25, yo los veo como mucho más relajados en eso, sobre todo en el tema del tener, el sentimiento de culpa con respecto a lo que se tiene. Son mucho más espontáneos en ese sentido al hablar a lo que se tiene o al ostentar, si quieren hacerlo, un celular o lo que sea, un iPod, qué sé yo, en los que lo tienen, ¿no? Y eso puede ser, tal vez, producto de, te estoy inventando, o sea, no producto de la globalización, en la que ven también en el resto del mundo que cuáles son los parámetros que se están usando, pero no sé, en la juventud, los más jóvenes, capaz que sí marcan una diferencia en ese sentido más adelante.
Decíamos al principio que también tenés un blog, que uno podría pensar a priori que es la continuación de estas notas que escribías para Bebén y que después fueron publicadas en este libro, Escribir para qué, .blogspot.com, para gente que quiera acercarse a lo que está haciendo allí Leila. ¿Viene por ahí? O sea, ¿tenías más cosas para decir?
Sí, el blog es, ya no trata sobre Uruguay, el blog, no...
Pero hay experiencia.
Claro, hay experiencia porque vivo acá y bueno, es inevitable y hay cosas que pasan acá. Pero sí, allí seguí escribiendo. Subo algunas notas que también salieron en Vaivén, las pongo ahí tipo archivo, o escribo cosas nuevas, lo trato de actualizar todas las semanas, todos los viernes, y va bien, porque es un lindo formato que además te permite una interacción con el público que es muy nueva y muy extraña, porque es conversacional, o sea, uno escribe una entrada que se llama un texto, pero el texto es como que se termina de escribir con todos los comentarios que hace la gente. Entonces se va armando como que si se armara un relato general, ¿no?
Sobre esos cadáveres exquisitos que uno
algo
va
así, sí,
viendo un lado y el otro.
Sí, yo empecé el blog, exacto, como si fuera una revista. Yo pensaba que era como una revista muy egocéntrica sobre uno y tal. Pero al final terminó siendo eso. Uno plantea un tema y se va desarrollando. Y no sé, como formato y como género me está pareciendo súper interesante.
Haces alusión a las frases enlatadas en el blog, sí, ¿no? ¿Puedes darnos algunos ejemplos de esas frases?
La frase que nombro ahí, la más típica, es esa de que parte de no entendiste. Me refiero a todas esas cositas que uno repite una y otra vez creyendo que se le ocurrieron a uno o que son muy geniales y que se siguen diciendo como si fuera una gran novedad. También está cuando decimos vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Yo la cuento ahí en el blog. La primera vez que lo escuché me pareció genial, lo seguí diciendo y hasta que poco a poco te das cuenta que no,
que no es ninguna novedad.
Que no es ninguna novedad. Bueno, son ese tipo de cosas las que escribo en el blog. O sea, como que encuentro, busco algún temita pequeño, intrascendente, sobre el cual desarrollar. Las venganzas anónimas, por ejemplo, que es esa, cuando te vengas de alguien sin que esa persona ni siquiera se entere y no sé, típica la de los mozos que te escupen, dicen, ¿no? No voy a acusarlos a los mozos. Ese mito de que escupen la comida de los clientes antipáticos y ese tipo de cosas.
Leila, de tanto escribir sobre la uruguayez o sobre el ser uruguayo o la idiosincrasia uruguaya, ¿te generaste un escudo anti-idiosincrasia uruguaya o todo lo contrario, incorporaste cosas?
Soy muy uruguaya. No, qué escudo. Imposible. Además, después de tantos años acá, es como... hay que adaptarse, ¿no? Adaptarse o morir. Y ya si voy a Venezuela me preguntan de dónde soy, o sea, ya soy de ningún lado, ciudadana de nada, pero me siento muy identificada con mucho de Uruguay. Y además muy acostumbrada a Montevideo y a pesar de todo lo que dicen me sigue pareciendo una ciudad muy tranquila donde es muy fácil, donde se puede tener una vida tranquila. Una vez un espectador de ustedes les envió un mensaje, creo que era este mismo programa, que decía que si en Uruguay no sos feliz es porque sos un pelotudo. Creo que era aquí que lo había dicho. Y me gustó mucho esa frase. Claro que hay, pasa de todo y hay miserias y todo eso, pero es un lugar donde es fácil también.
¿Dirías que digamos, todas estas notas recopiladas en este libro son casi que un llamado de alerta para decir, o aprovechen lo que tienen, porque en realidad se están quejando sobre nimiedades, sí, por ejemplo?
Puede ser, y porque además se acaba, porque, bueno, no quiero ser profetisa del desastre, pero todo siempre, la inseguridad, por ejemplo, es algo que ha venido aumentando en los años, es cada vez peor. O sea, por ahora todavía se puede salir a pasear de noche, ya en algunos lugares no tanto, pero esas cosas se pueden seguir disfrutando, y dentro de 20 años vamos a recordar esta época en la que todavía nos quejábamos como una cuestión idílica. Así que sí, aprovechemos.
¿Serías capaz tú, Leila, de escribir con la misma distancia que lo haces con cuando hablas de los uruguayos, a escribir con la misma distancia sobre la idiosincrasia de los venezolanos?
No creo que esa distancia que te decía recién, que necesitas para ver el humor en un libro, no la tendría con Venezuela. Además que no lo podría escribir con el mismo cariño hacia Venezuela. Yo este libro sobre los uruguayos, no sé si resuma lo suficiente, pero para mí está escrito con mucho cariño. Y con Venezuela tengo ciertos rencores que no me permitirían, creo que sería estaría despotricando contra todo, estaría lleno de amargura. No creo.
Y en el fondo ese sería un punto de contacto, eso de despotricar al país al cual uno pertenece, sería un punto de contacto que nos une a venezolanos, uruguayos y a todo el resto de los seres de este mundo, el hecho de criticar lo nuestro.
Sí, es como ves a tu familia. Tú viste que uno puede querer mucho a sus padres, sus hermanos, a toda tu familia, y hay momentos en que te cansan, y lo mismo pasa con tu país. O sea, no logras sentir esa misma distancia. Los quieres mucho y no quieres decir, bueno, qué sé yo, hay en el caso de Venezuela en particular, que me fui justamente como enemistada por el tema de la inseguridad, que es imposible solucionar, sería muy difícil.
Bien, muchos mensajes están llegando de la audiencia, Leila. Sé que tienes que volver a trabajar, te pediste tu descanso del almuerzo. Dice Rodrigo que es chileno, y es verdad que si acá no sos feliz es porque sos un pelotudo. Otro gente que dice que la homogeneización viene de los charrúas. Después por acá dicen,
no da más detalles,
tiene toda la razón en lo que dice sobre nosotros. Ahora, ¿por qué se queda? Se pregunta.
Ah, pero lo dije, sí, me gusta.
En el fondo, digamos, sí, va desde el cariño
claro.
Este libro.
Sí.
Dice Mariana, Leila es una genia, felicitaciones para ella por su libro que me hizo morir de risa. Es genial y agudo y sumamente preciso.
Gracias, Mariana.
Se llama Lamentablemente Estamos Bien, es de la venezolana Leila Macor, que también la pueden seguir a través de el blog escribirparaqué.blogspot.com.